said that we would always be.
Y este fin de semana se ha celebrado el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, organizado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, y se enmarca en la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos. Es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Ambas conmemoraciones tratan de sensibilizar a profesionales y ciudadanos y ciudadanas sobre los riesgos asociados al uso indebido de los antibióticos, así como promover el consumo responsable para prevenir la aparición y el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. Y Manuel Monteagudo, farmacéutico, somos imprudentes con los antibióticos. ¿Cómo estás, Segunón? Buenos días.
Buenos días, Segunón. Hombre, pues deberíamos de usarlos bastante mejor. Sí, efectivamente. Tenemos todavía trecho para mejorar y además es que es impepinable que lo hagamos porque nos jugamos mucho.
¿Sabemos lo que son los antibióticos? Porque estamos en la semana para el uso prudente de los antibióticos. ¿Sabemos lo que son?
A ver, los antibióticos son, como su nombre indica, van contra la vida, ¿no? Antibiosis. Pero realmente en los que nosotros asociamos el antibiótico contra el antibacteriano. Es decir, que los antibióticos que decimos son solamente los productos que van contra bacterias. Los antibióticos han sido un gran descubrimiento y han posibilitado ahora que gran parte de las terapias funcionen bien. Los antibióticos empiezan siendo de origen natural. El primero, el más conocido para todos, digamos, sería la penicilina, ¿no? Que descubre Fleming. Ya sabemos, además, cómo fue el descubrimiento. Fleming se supone que tenía unas placas con unos gérmenes y tal, y de repente se le contaminaron. Y al contaminarse vio que resulta que en esa zona que estaba contaminada por unos hongos, ahí no crecían los gérmenes. Y dijo, oiga, pues aquí hay algo. Y ahí realmente cuando empieza aquí hay algo, es cuando empieza a descubrirse la era antibiótica. Fleming es un apasionado de su trabajo y empieza a desarrollarlo. Bueno, de hecho, ahora si nos vamos por la mayoría de plazas de toros de España, hay en casi todas ellas hay una estatua de Fleming por todas las vidas de toreros que ha salvado, claro, pues todas las...
La penicilina, efectivamente, ¿no?
Sin penicilina no sabría. Y lo mismo podemos hablar de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando realmente empieza todo este desarrollo. Las guerras, la industria militar, al final conlleva mucho desarrollo de tecnología, y entre ellas la tecnología sanitaria. De hecho, a Fleming le dieron el premio Nobel, ¿no? Después de esto... Otra así, digamos, sonada, digamos, fue el descubrimiento de la primera sulfamida, que fue el Prontosil, que igual a alguien le suena el nombre, que fue la que sacó adelante al hijo de Roosevelt, ¿no? El hijo de Roosevelt estaba muy enfermo y entonces la única manera de sacarlo adelante fue con Dagmar, que inventó el Prontosil y Isabel le sacó adelante. Y bueno, pues claro, esto también fue un hito a nivel nacional, ¿no? Otro así, digamos, otro hito, la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis hasta los años 50, pues se lleva la vida del 50%.
Eso es prácticamente todo el mundo, ¿no?
Exactamente. Y entonces se descubre la estreptomicina y otra vez le tienen que dar el Nobel, vamos, le dan el Nobel porque, y bien merecido, ¿no? Bueno, una carrera tremenda y luego a partir de eso sigue y empieza también el desarrollo industrial, ¿no? Es decir, ya no lo que nos puede sonar, es que antes te tenían que traer a mi abuela, le trajeron de extraperlo un vial de no sé qué. Bueno, pues empecé el desarrollo industrial para conseguir a tamaño industrial, es decir, que para conseguir en cantidades que se puedan poner a disposición del público, en vías orales, que no sean solo inyectables.
Que tengan uso generalizado, ¿no?
Exactamente, que se pueda generalizar el uso. Entonces, bueno, y ahora tenemos el arsenal que tenemos, que es muy grande, es muy bueno, pero que hay que usar con cuidado, efectivamente.
Con cuidado, porque hay que usarlos prudentemente. Decíamos, somos imprudentes a la hora de utilizarlos. ¿Cuál es el problema de no utilizarlos prudentemente? Es decir, nos dan antibiótico y a los 3 días nos encontramos mejor, a los 2 días dejamos de tomarlos. O terminamos el tratamiento de 8 días y nos sobra antibiótico y quizás para la próxima vez lo guardamos.
Eso es, hay varias cosas que podemos hacer porque la imprudencia en esto, en el mundo de los antibióticos, nos va a llevar, nos está llevando ya a un mal camino, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel pacientes. A nivel de pacientes, un poco lo que dices, ¿no? El tema de terminar los tratamientos, aunque hayamos mejorado, el tema de volver a la farmacia para gestionar adecuadamente ese antibiótico que nos hemos quedado, que nos ha sobrado. El otro día veía un estudio que ha hecho la Sociedad de Farmacia Comunitaria con 3.000 pacientes y tal, y decía que el 62% de los pacientes guardan restos de antibiótico por si acaso, ¿no? Ese por si acaso.
Es tremendo el por si acaso. Qué miedo nos da.
Porque además ni nos va a curar ese por si acaso, porque nos quedan pues, 3, 4, 5 pastillas que no nos va a curar, y sí nos va a empeorar porque vamos a encontrarnos con un problema de resistencia, es importante, ¿no? Entonces ahí es donde vamos. Uh-huh. Pero ya te digo, y a nivel profesional también el tener la concienciación y el aguante para que cuando el paciente nos presione, tanto en las farmacias, en el médico tal, no darle antibiótico si no es necesario. Porque, bueno, pues como es un recurso, digamos, más o menos fácil, más o menos asequible...
¿Pero por qué presionamos?
Pues porque es que a mi prima le fue bien. Es que mi mujer me ha dicho que al niño hay que darle. Es que todas estas cosas y al final, bueno, pues se acaba. Y se tiene poco tiempo por consulta, está todo masificado, cada
vez
somos
más agresivos.
Tenemos mucha
confianza, quizás demasiada confianza en los antibióticos. Queremos utilizarlo para todo, incluso cuando tenemos algún proceso vírico. Y el antibiótico con proceso vírico...
No hacemos nada, efectivamente.
No hacemos absolutamente nada.
No hacemos nada, efectivamente. Para los procesos víricos habría que usar en todo caso antivirales y en la mayoría de los casos los procesos víricos catarrales, riníticos, etcétera, con un tratamiento paliativo vamos que chutamos, digamos.
Cuando tomamos antibióticos sin necesitarlo, ¿puede afectarnos las resistencias de las bacterias a los antibióticos? ¿Podemos hacer resistentes?
Claro, es decir, las bacterias son seres vivos igual que nosotros y cuando nos las queremos cargar, pues desarrollan algo para que no las maten, ¿no? Eso es ley de vida. Entonces, ese algo para que no las maten son el desarrollar resistencias. Es un mecanismo de defensa de origen natural que originan los gérmenes para defenderse de eso. ¿Qué pasa? Que si bien siempre ha habido, ¿no?, pues ahora se desarrollan de manera mucho más acelerada. Para que hagas idea, tardó en desarrollarse la resistencia a determinadas penicilinas 25 años, y una vez que se ha desarrollado, es decir, una vez que un germen desarrolla una resistencia, eso lo transmite a todas las de alrededor, digamos, a la estirpe, y entonces incluso a otras especies bacterianas, y entonces eso ya lo tienes, y eso ya no la quitas, esa resistencia. Claro, a todos nos sonará que a mí, a mi padre, a alguien le han tenido que hacer el cultivo, ¿no?, del germen. Y en ese cultivo, luego cuando lo te lo dan, tiene el antibiograma y nos pone sensible, otro por el resistente. Ese resistente quiere decir que aunque le demos algo de eso, no nos va a servir para nada. Es decir, el arsenal que tenemos se nos va reduciendo.
Y desde luego hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Por cierto, a veces oímos que los animales de granja tienen también antibióticos. ¿Tienen consecuencias en las resistencias?
El problema
¿Qué consiste esto?
El problema en la sanidad animal también es importante, no solo porque existe, aunque los antibióticos sean diferentes, porque no se usan los mismos, los mecanismos de resistencia que se desarrollan son bastante similares. Y tiene consecuencias, primero, porque se usan antibióticos, y segundo, porque, claro, las cantidades de las que hablamos son muchísimo mayores que las que hablamos en humanos, ¿no? Entonces, en la sanidad animal se usa antibióticos para tratar animales enfermos, lo cual es correcto siempre que se use en la dosis y en la cantidad adecuada, y por otra parte también para prevenir. ¿Para prevenir por qué? Pues porque nos encontramos, si los animales están masificados, si están hacinados, pues es más fácil que se pongan enfermos. Uh-huh. Si no queremos que se pongan enfermos, pues los prevenimos y entonces ya tenemos ahí el...
Por lo menos mejores condiciones, ¿no?
Efectivamente, ya tenemos el problema. Por suerte, el uso para el engorde de los animales de abasto está prohibido. Otra cosa es que en algunos determinados casos o en otros países proveedores se puede hacer. Pero prohibido está, pero efectivamente la sanidad animal hay que tenerla en cuenta.
Hay que ser desde luego muy prudente con los antibióticos. En algunos países, cuando te venden antibiótico o algún tipo de medicación, te venden la justa o te venden por pastillas. ¿Sería quizás una solución a los antibióticos? Es decir, si tenemos que tomarlo durante 3 días, pues que vengan 3 pastillas, si es una al día. Son 8 días por 3, 24.
Eso se mejoró, se cambió en las pautas, se cambiaron, si alguien se acuerda, antes efectivamente las cajas venían de 24, y ahora han cambiado, se cambiaron porque las pautas también han cambiado, ahora las cajas son de 20 o de 30, y sí que es cierto que, claro, cuando no se adecua la pauta prescrita, es decir, si a ti te dicen una semana, 7 días, y tienes que tomar uno cada 8 horas, son 3, dices, necesito 21 y me dan la caja, o de 20 o de 30, que con la de 30 me sobra un montón, con la de 20 parece que me quedo corto.
Claro.
Bueno.
Ese es el problema. ¿Qué hacemos? Nos tomamos 20 y nos queda la sensación que no hemos terminado el tratamiento, o 30 y luego nos van a sobrar 9. ¿Y esos 9?
Yo esos 9 desde luego llevar a la farmacia, pero si te tomas los 20 me doy por satisfecho. Es decir, si te tomas los 20 bien tomados me doy por satisfecho, porque el problema esta es que es más habitual que al 10 ya esté bien y diga, no voy a seguir tomando porque
menudo
ya estoy
rollo,
bien.
¿No?
Exactamente. Y además, pues fíjate, hoy me toca y tengo que llevarme media caja al trabajo y no sé qué. Si te tomas los 20 y te los tomas bien, ya hemos hecho mucho.
¿Qué podemos hacer para mejorar el uso de los antibióticos?
Yo creo que hay cuatro normas importantes, ¿no? a nivel de pacientes. Primero, que los antibióticos son con receta. Los antibióticos son con receta quiere decir que no tengo que ir a pedirlos sin receta y que no tengo que presionar ni en la farmacia ni en el médico para conseguirlos, porque si no te los dan es por algo.
¿Os sentís forzados en la farmacia a veces con el personal?
Yo creo que en Álava en concreto, en Euskadi en general, se ha hecho bastante trabajo en ese sentido y la gente no tiende a no pedir por receta porque sabe que no lo va a conseguir. Uh-huh. Pero bueno, el pedir es libre, no sé cómo decir. Entonces yo entiendo que si tienes una determinada infección que has tenido de manera recurrente y dices, pues siempre voy, siempre me dan esto, ¿por qué no directamente me lo dan y ya está?
Eso lo pensamos muchas veces.
Efectivamente.
Estoy igual que siempre y me van a hacer esperar y al final voy a tener que tomar.
Bueno, existen recursos para ello, ¿no? Quiero decir, tenemos ambulatorios, tenemos el PAC, tenemos ambulatorios abiertos. Yo creo que es bueno pasar por un profesional y consultarlo, porque además el siempre he usado esto nos lleva a que de repente ya no funciona, entonces va muy utilizado. Entonces, sí, primero siempre con receta cuando sea necesario. Segundo, la dosis prescrita, es decir, no me tomo más porque así me hace más rápido, ni me tomo menos porque esto me parece mucho, ni al crío le doy menos de los X mililitros porque, fíjate, le tengo que dar dos jeringas y es un follón, uh-huh. Pues le doy una y tira para adelante, ¿no? Y ante las dudas, preguntar, vete a la farmacia y pregunta, oye, me han dicho esto, ¿tengo que tomar o no? O me vale con la mitad o lo que sea, ¿no? Tercero, finalizar el tratamiento, ¿no? Lo que decíamos, estoy bien, ¿para qué voy a seguir?
Pues, al tercer día ya nada, ¿no?
Efectivamente, pues estás bien, pero para que para la próxima vez sigamos confiando y nos sigue funcionando, hay que acabarse el tratamiento. Si te han dicho 8 días, 8 días, uh-huh. Si te han dicho la caja entera, la caja entera, ¿no? Y ante las dudas, preguntar. Y cuarto y último, lo que sobre, efectivamente, a la farmacia. Esas tres pastillitas que te sobran, ese sobrecito que
tal, muchas veces se caduca incluso.
Que se caduca. Porque además el problema es doble. Primero, porque no nos va a servir. Segundo, porque, como decíamos, te puede generar las resistencias. Y además, en tercer lugar, porque no lo vamos a gestionar bien. Lo vamos a encontrar, esto es, y lo tiras a la basura. Y entonces ya estás volviendo a generar posibilidad de generar resistencias. Entonces, lo más fácil, todo medicamento que no se vaya a utilizar, que esté caducado, que no me haga falta, qué tal, a la farmacia, que ahí está el sistema para gestionarlo.
Bueno, pues sí, Manuel Monteagudo, así nos vamos a quedar. Hemos conocido algo más de la historia de los antibióticos, también hemos conocido cuándo debemos utilizarlos y, por supuesto, que tenemos que usarlos prudentemente. Recuerden aquello que se nos vaya quedando en el botiquín de casa. Lo devolvemos a la farmacia, que no podemos tomar antibióticos sin ton ni son. ¿Qué debemos de tener en el botiquín, en casa? ¿Algún antitérmico, entiendo?
Algún antitérmico, algún analgésico, algo para hacernos unas curas y poco más. Y ante la duda, consultar.
Desde luego, esto es para otro programa, ¿eh?
Nos
que tenemos que
ello.
Tener efectivamente sí, sí. En el botiquín. Y Manuel Monteagudo, un placer, como siempre.
Gracias a vosotros, Agur.